Cuando no haya tiempo, ¿verdad?, que nos deleitaremos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y estaremos siempre con el Señor, gozándonos en Él, cuando Él nos revele todos los misterios de la palabra que no conocemos ahora, que hermoso será ahí en la eternidad. Pero aún así Él nos da muchas migajas y a través del Espíritu Santo podemos gozarnos y deleitarnos en el Señor cuando leemos la Escritura. Y lo hacemos con un corazón dispuesto a que Dios nos hable. Cuando abrimos la palabra y decimos, Señor, necesito que me hables, Señor, esta porción que me corresponde compartir, te pido tu sabiduría, tu entendimiento para poder conocerla y ponerla en práctica. El Evangelio de Marcos es un evangelio hermoso, muy hermoso. Toda la palabra de Dios lo es. Pero ciertamente, si te acercas a ella con ese corazón, Dios seguro que te va a hablar. Como yo sé, lo ha hecho con mi vida, lo va a hacer contigo también. Mirad, esta es la parábola de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Nos habla de una historia de unos labradores malvados. Unos labradores, unos agricultores perversos. Recordad que estamos en la última semana de la vida de Cristo aquí en la tierra como hombre. La semana de pasión era la semana de la Pascua que vivió Cristo, esa última Pascua. Y es la última semana de su ministerio terrenal. Recordad que hace unos días compartimos acerca de cómo Jesús, cuando fue confrontado con una pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, Él respondió a aquellos fariseos, a aquellos líderes religiosos, los escribas. Le habló, le respondió como era típico hacer entre los judíos, con otra pregunta respecto al bautismo de Juan, ¿verdad? No le quiso responder directamente, sino que quiso que quedaran en evidencia delante de la gente que había alrededor de ellos, ¿verdad? Y ahora el Señor continúa respondiendo a esa pregunta, mostrándoles una historia, una parábola muy interesante, y os pido que prestéis atención porque merece la pena, hermanos. Esta parábola va a servir para ilustrar quién era Él, quién es Jesús, que es el tema central de este Evangelio de Marcos, reiteradamente, quién es Jesús, y lo que iban a hacer sus enemigos con Él, lo que iba a suceder con Él. Y leemos ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, si leemos, primero leeré la versión del 60, luego seguiré la lectura en la Nueva Versión Internacional, y leemos en la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este lo mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde. Fijaros qué personas se describen aquí en esta historia. Recordad, una parábola es una verdad terrenal que nos ilustra una verdad, una enseñanza celestial. Bien, encontramos aquí, leo ahora en la versión internacional, en el versículo 1, que Jesús comenzó a hablarles ahora por parábolas. Un hombre, un dueño, un propietario, alguien que tenía una finca, plantó una viña. ¿Qué es una viña? Es un campo donde se plantan vides, parras. Saben lo que son las parras y las vides, ¿verdad? Y ahí se recoge como fruto, ¿qué? Uva. Y la uva generalmente, ¿para qué sirve? O bien para tomártela como fruto directamente o para hacer vino. Generalmente se usaba para hacer vino. Muy bien, pues ahí tenemos ese dueño, ese hombre, que va a invertir parte de su patrimonio en comprar un terreno. Y no solo eso, sino que además iba a plantar una viña, un viñedo. Y esto, hermanos, requiere gran esfuerzo. La hora es avanzada, no voy a mostraros como tenía previsto hacer en pantalla cómo se planta una parra. Lo podemos ver fácilmente en YouTube, en 5 minutos lo sabes. Pero es laborioso. Y estamos hablando de una viña, un viñedo, no de una parra sola. O 4 o 5 parras que tú puedes plantar en tu jardín y tenerlas ahí para recoger. Sino el trabajo que eso da. Es muy laborioso, ¿eh? Colocar una parra, el esfuerzo que supone trabajar en una tierra que generalmente es una tierra árida, la tierra donde se plantan los viñedos. Y no es fácil, ¿eh? En ese campo de vides, de parras, ahí este hombre pues decidió hacer un esfuerzo y plantar. Nos dice que él plantó. No sabemos si contrató a alguien o lo hizo él mismo, no lo sabemos. El caso es que lo hizo, ahí quedó. Este hombre era el propietario. Iba a ser lo que llamamos hoy en día la figura técnicamente conocida en lenguaje jurídico del arrendador, ¿eh? El arrendador, el que va a alquilar. Muy bien. ¿Por qué él hizo esta inversión? Él tenía un propósito. Naturalmente, cuando uno hace una inversión, intenta que haya un retorno, ¿eh? Tener un provecho. Él quería extraer vino de las uvas, ¿verdad? Y obtener un beneficio por esa inversión que él había hecho. Pero no solamente plantó la viña. No se limitó a poner ahí los tallos del arbolito, de la parra, ¿verdad? Sino que además dice que la cercó con un vallado. Otro enorme esfuerzo. La protegió, la rodeó, toda la finca del viñedo. ¿Ustedes habéis visto Falcon Crest? Hace ya, yo soy de los 80, ¿eh? Bueno, pues sí, en aquellas épocas. Aquella época de los viñedos. No, hablo de campos tan vastos, ¿no? Pero entendámoslo, un terreno no tan pequeño, porque si luego va a contratar labradores y agricultores para que lo cuiden, se requería mano de obra, por tanto, no era pequeñita la finca. Unas cuantas hectáreas tendría, podemos imaginarlo. Y ahí vemos, por tanto, de que la rodea con una valla. De nuevo, gran esfuerzo, porque hacer un vallado para que los animales depredadores no se metieran por allí, los jabalíes, ¿no? o los zorros, o lo que fuera, lo que hay allí en Israel. Y también para que no se metieran así fácilmente ladrones y salteadores, o también que no se metiera la gente, esto que llamo yo los que hacen turismo rural, ¿verdad? Que son los que pisotean todo, lo que digo, es broma, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Que se meten por ahí, por los campos, por los maizales y por todo, y ahí, pues, levantó la valla para proteger, como es lógico, con un vallado, con una cerca, su viñedo, su viña. No solo esto, fíjate qué esfuerzo estaba haciendo este hombre, que dedicó no solo su tiempo, sino su salud, su energía, su esfuerzo y su dinero. Cavó un lagar, un gran lagar sería aquel, donde iba a pisarse la uva. El lagar es el lugar donde se pisaba la uva. Eso lo hacen en algunos pueblos de estos, de por ahí de España y de otros países, donde se pisa la uva y se extrae el vino. Y realmente, pues eso también requirió un esfuerzo por parte suya, tener que preparar ese lagar para que tuviera como depósito del vino que se pusiera también allá. Y no solo esto, sino que también nos dice el versículo 1 que construyó una torre de vigilancia. Literalmente, la palabra en griego es esta torre de vigilancia que se construye para vigilar, para velar 24/7. Es decir, permanentemente tiene que haber gente allí vigilando. Constantemente, porque aquel campo era susceptible de ser también robado o que sufriera pérdidas. Bien, pues todo esto lo preparó este hombre con todo el tesón, con todo el esfuerzo, y finalmente pues él decide alquilarlo. El hombre, con todo su buen corazón, para obtener renta por la producción de vino que allí se llevara a cabo, para recibir una parte del fruto que se obtuviera. Recordemos que aquí posiblemente se refiere a un alquiler, aquí habla cuando lo alquila, a unos labradores, está hablando de lo que hoy diríamos que es un arrendamiento rústico, donde encontramos que se cede temporalmente una o varias fincas de terreno rústico, de cultivo, para su aprovechamiento agrario en este caso, para que se sacara fruto de él. Y entonces el fruto, ¿en qué consistía el acuerdo? Pues en que vosotros coméis de lo que extraigáis y también de lo que se produzca, podéis obtener beneficio. Ahora, eso sí, una parte me la tenéis que dar a mí como renta, en especie. Seguramente no le pediría una retribución económica, sino en especie, porque venía a buscar del fruto de la cosecha, como después hemos visto también que sucedió. Bien, pues él la alquiló, no pidió fianza ni depósito. Esto es típico de los alquileres y de la renta. Dame tanto de fianza, dame tanto de depósito por adelantado. No, él no pidió nada de eso, simplemente les dejó la finca y de ahí que ellos pudieran de ahí comer y también que le rindieran una retribución a él, al dueño. Depositó, hermanos, por tanto, vemos aquí este dueño, depositó su confianza plenamente en aquellos agricultores, en aquellos viñateros. Eran personas que serían experimentadas en el tema del cultivo de uva y de la extracción de vino, ¿verdad? Estos labradores, agricultores, serían los arrendadores, la parte contratante, que se suele decir también en términos jurídicos. De ahí provendía su sustento, el sustento de los agricultores, y al mismo tiempo debían recordar que la finca no era suya, sino que debían de retornar al dueño una renta en producto, en especie, o como fuera acordado, para que el contrato estuviera vigente. Muy bien, el acuerdo. ¿Cuál fue, por tanto, el propósito de este hombre al tener esta finca? Lo hemos dicho, extraer vino y obtener un beneficio. ¿Qué propósito tenían los labradores, los agricultores? Ellos tenían también ahí que explotar la finca. Tenían que cultivar las parras, cuidar la tierra. Si salían malas hierbas, pues también quitarlas. Podar también las parras. Tenían que regar las parras. Esa era su obligación. Y luego cosechar el fruto también, naturalmente. Ese era el deber. Y luego ofrecerle al dueño, como hemos dicho, ese beneficio. Y el dueño, con toda la confianza, como hemos dicho también, como hemos indicado, se fue lejos. Se fue a otro país. En la versión internacional dice, se fue de viaje. Se hizo un viaje de larga distancia. Muy bien. Allí quedan aquellos hombres al cargo y cuando llega, dice el versículo 2, llegada la cosecha, el dueño mandó a un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Esto era lógico y era normal. Fijaros, aquí vamos a ver algo que es evidente a todas luces. Hasta los religiosos, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos lo entendieron a la primera. Jesús estaba refiriendo al pueblo de Israel. Y cuando leemos esta parábola está hablando del pueblo de Israel. Naturalmente podemos también obtener una analogía y una aplicación para nosotros como iglesia. Ahora lo veremos también. Pero él está hablando de que, indirectamente, sin decirlo expresamente, de cómo Dios había tenido un cuidado especial por Israel. Cómo Dios había sacado a Israel de Egipto, los condujo hasta la tierra prometida. Les dio todo cuanto necesitaban para que pudieran cultivar también su fe en él. Les dio la ley de Moisés, les envió los profetas. Dios fue cuidadoso con su pueblo para que no se apartaran de él. Les permitió vivir en su tierra, que sin ser tierra propiamente de ellos, porque la tierra es de Dios, ¿verdad? Sin pedirles ningún depósito, ni ninguna fianza, ni ninguna garantía, les confió la tierra de Canaán, ¿verdad? Y estuvo con ellos en la conquista. Y vemos los altibajos del pueblo de Israel. Recordad la época de los jueces, sin ir más lejos, ¿no? Como el pueblo muchas veces volvía a Dios cuando estaba oprimido, pero luego se apartaba, se olvidaba de él cuando las cosas iban tranquilas, había paz y la cosa iba mejor. De nuevo caían y se iban detrás de los ídolos. O la época de los reyes. También sucedía que había reyes que desviaban sus corazones en pos de los dioses paganos y también se desviaban su corazón en pos de las costumbres de la gente de la tierra, del mundo, ¿verdad? Y eran afectados. Y su vida espiritual, aunque eran exhortados por los profetas, eran tratados por Dios, pero acabaron finalmente en el exilio. Pero Dios vio que ellos se fijaron más en las liturgias, las tradiciones, las costumbres, y eso sigue hoy en día vigente en el pueblo de Israel. más que en su propia persona, más que en él mismo. Porque con el paso del tiempo, aquellos arrendatarios, los labradores estos, Israel, el Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo judío, se creyeron con el derecho de ser suya aquella tierra. Israel hoy en día dice, esta es nuestra tierra. Y ¿sabes qué te digo? Que Dios no tiene pueblos preferidos. Dios ama al mundo entero. Y ama a los quechuas, ama a los maoríes, ama a los hondureños, ama a los canadienses o los turcos. Él ama a todos los pueblos. Porque toda la tierra, ¿de quién es? Mas a Dios le plació un trocito de tierra, un cachito de tierra, decirle a Israel, esto es especialmente para vosotros. Aquí, desde aquí, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y vosotros habéis de ser un pueblo ejemplar, un pueblo referente. ¿Qué pasó con Israel? Que Israel no siguió de corazón al Señor. Se fue en la liturgia, se fue en que ellos se querían los exclusivos, los especiales, ¿verdad? Cuando Dios les decía, os he escogido porque sois el pueblo más insignificante y el más pequeño de la tierra. Por eso os he escogido, para que mi gloria sea manifiesta a través de vosotros. No porque seáis muy poderosos y muy grandes. Y ellos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, como se jactan hoy en día. Bien, ellos, estos labradores, creyeron que les pertenecía aquel terreno de pleno derecho. Se apropiaron de un terreno que era alquilado. Y dijeron, es nuestro. Simplemente porque estuvieron trabajando, ¿verdad? Y cultivando y demás, pero incumplieron el acuerdo que tenían con el dueño de la finca. Desecharon a los enviados del dueño. De la misma forma que Israel desechó a los que Dios enviaba para que, a través de la palabra, recapacitaran y retornaran al dueño, o sea, al Señor, lo que le correspondía, le dieran a Dios lo que Dios merece. En realidad, estos profetas que hablaron en el nombre de Dios estaban poniendo en evidencia también que aquellos judíos desecharon a Dios. Abrazaron rituales, abrazaron ceremonias, pero de Dios, como tal, se olvidaron. Y la prueba va a estar cuando llegue el Hijo, el Mesías, Jesús. Ahora lo veremos también. Hoy, hermanos, ¿en qué podemos comparar todo esto? ¿Quiénes somos los que compartimos el Evangelio? ¿Quiénes somos los siervos? La Iglesia. Nosotros somos los siervos. En el Antiguo Testamento eran los profetas. Ahora es la Iglesia del Señor la que debe llevar el mensaje de las buenas noticias. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el Señor? Dios. Dios es nuestro Señor. ¿Y quiénes son los arrendatarios? Es el mundo. Es el resto del mundo. Muchas veces tú hablas el Evangelio y ves que te rechazan. ¿Sabes a quién rechazan de verdad? Al Señor Jesús. No nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Dios está pidiendo a todas las personas que ofrezcan una respuesta a todos los que viven aquí temporalmente, porque aquí estamos de paso. Aquí no vamos a estar permanentemente. De la misma forma que aquellos hombres tenían una finca alquilada por un tiempo determinado, en la vida estamos por un tiempo determinado. Y un día, pues, habremos de rendir también cuentas a Dios. No somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Todo viene de Dios. Ahora, lo que Dios quiere y espera de nosotros es nuestro amor, nuestra confianza y nuestra obediencia. Si respondemos de esta manera, podremos experimentar la paz de Dios y demostrar que somos realmente sus discípulos. Pregunto en esta tarde, ¿le estamos dando a Dios lo que Él quiere de nosotros? ¿O hacemos como aquellos labradores malvados? No, esto es mío. Esto es mío. Recuerdo cuando a veces orábamos por gente que estaba, hacíamos lo que se llaman exorcismos, ¿no? Echar fuera demonios. Es una realidad. Esto es, vamos, a mí que me diga que no, eso no existe. Que no existe, ya te diré yo. Lo he visto con estos ojitos. Y hemos orado por gente poseída por demonios. ¿Sabes lo que dice el diablo? Muchas veces, ¡es mío! Se pone así. ¡Es mío! Y decimos en el nombre de Jesús, ¡sal fuera! Y por la sangre de Cristo ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Y es verdad, a veces creemos, como el diablo, ¿no?, que quería la gloria para él. Por eso fue arrojado del cielo. Y nosotros tenemos lo que sea. casa, coche, salud, esto es mío, esto yo lo he ganado, esto es que yo puedo mucho, esto es que yo... No tenemos, hermanos, todo es don de Dios, todo lo bueno viene del Señor. Este es un relato conmovedor, hermanos, que hasta puede suceder que en las iglesias nos encontremos con esta situación, con tantas jerarquías y con tanta organización y tantas cosas que hay muchas veces en la propia iglesia, una organización excesiva, que dejamos fuera a Dios, fuera de los planes de Dios a la iglesia, por causa de los hombres. Y si lees Apocalipsis 3:20, qué triste es ver que está Dios a la puerta llamando en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque se ha antepuesto, como hicieron los judíos, determinadas cosas a la voluntad y al propósito de Dios, que es sencillo, que es amarnos, que es obedecerle, que es ser fieles. Claro que es necesaria una estructura, una organización y demás, pero cuando eso se antepone y vemos cosas que se cometen que son fuera del amor de Dios y que conllevan a división y conllevan a protagonismo, orgullo, vanidad, eso, hermano, yo... Aquello que quita la gloria a Dios, no estoy de acuerdo, personalmente. Y es verdad, hermanos, como aquí vemos, en ese versículo 2, que aquel hombre cuando mandó a aquel siervo a los labradores para recibir la parte de cosecha que le correspondía, cuando llegó la cosecha, y recordad que esto en Israel suele ser en el mes de agosto, septiembre, aproximadamente es cuando viene la cosecha, pues imaginemos que serían esas fechas, cuando ese siervo fue enviado para recoger el fruto de la viña. ¿Y cuál es la respuesta de aquellos labradores? Aquellos labradores eran gente mala, ¿eh? Eran gente, pero bastante violenta y bastante agresiva. Gente muy, muy mala. Cogieron a aquel siervo y le dieron una paliza, lo golpearon, le dieron una buena paliza y lo echaron fuera. Vete de aquí. Lo enviaron con las manos vacías, es lo que dice el versículo 3. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. ¿Quién de nosotros, si esto nos pasara, tuviéramos una finca, mandamos a alguien de nuestra confianza para que pedir la renta y le dan una paliza, y viene el pobre ahí todo hecho un desastre y humillado allí? No me han dado nada, encima me han dado, vengo, mira, mira, candela, me han dado candela. Nosotros llamamos a la policía, y llamamos a la Guardia Civil, y llamamos, yo qué sé, a los Mossos, o llamamos hasta la aviación. O ponemos una denuncia como venimos en el juzgado. Mira tú lo que me ha hecho este, ¿tú te crees? Eso seguro, ¿no? Pero esto, yo, hermanos, quiero que recapacitemos qué es lo que tocaba mi corazón profundamente mientras estaba preparando este mensaje, de ver la paciencia de nuestro Dios. La compasión y la misericordia tan grande que es indescriptible, hermanos. Un segundo siervo fue enviado. Un segundo siervo. Y fíjate lo que sucede con él en el versículo 4. Entonces le mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Le apedrearon. Lo hicieron polvo. O sea, de pedrada le rompieron la cabeza. Fijaros que estos eran ocupas, ¿eh? Ocupas, mala gente, ¿eh? Que se metieron ahí a la fuerza y encima ahora con despecho tratan a, y ahora apedrean al segundo que les envía, le rompen la cabeza. ¿Qué clase de hombres son estos? Y además lo humillan, le dieron un trato vejatorio. Lo vemos aquí, lo podemos leer tranquilamente. Dice que lo humillaron. ¿Qué palabras le dirían? ¿Qué palabras tan obscenas le dirían? Pero fíjate la reacción del dueño. Nosotros ya aquí, vamos, viendo esto, que son violentos, perversos, que no pagaban ninguna renta, con toda esa cara dura, ese maltrato, nosotros vamos ya aquí, ya llamamos al ejército entero. Cogemos y llamamos ahí toda la tropa. Oye, ya van dos, ¿eh? ¿Y aquel dueño qué hace? Este es un dueño muy especial. Alguno diría, pero qué tonto que es. Pero es que tiene miedo. Cualquier pensamiento, cualquier elucubración, no, pero no era eso. Era la compasión y la misericordia y la paciencia que tenía Dios con Israel, la que está quedando aquí en evidencia. Y la que tenía este dueño, que ilustra a Dios mismo, con aquellos hombres. Mandó a otro, versículo 5, otro siervo enviado. ¿Qué hacen con este? A este ya lo matan. Lo asesinan directamente. Lo asesinan. Y sigue diciendo, detalla un poquito más el versículo 5, y varios otros más. También a otros golpearon, a otros mataron, un número sin concretar. Pero vamos, ¿esa gente qué eran? Aquellos eran como pero realmente eran muy mala gente, no tienen calificativo. Hoy en día nos echaríamos la mano a la cabeza y hoy en día pues tendríamos ahí ya una dotación completa de policías para meter en la cárcel a estos, ¿no? Para arrestarlos. Pero aquel hombre dice, aún así, dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, mi único hijo, mi hijo amado. No es cualquier hijo, ¿eh? No es uno más de sus hijos, uno cualquiera de sus hijos, no, es su único hijo, su hijo amado. A él sí que lo respetarán, porque es mi hijo. A él lo van a escuchar, seguro que sí. Fíjate cómo es el corazón de Dios, que queda aquí manifestado en el corazón de este hombre. Me recordaba a Isaac, porque el hijo no se resistió. Papá, que ahí me van a matar, ahí me van a dar. No, no, él fue obediente, como Isaac. Cuando Abraham dice que fue a sacrificar un animal para Dios y Isaac se dio cuenta de que, y al final se vio allí en el altar, que iba a ser sacrificado. Pero él no se resistió. Y el hijo también, fíjate la respuesta que tuvo. Y está, pues naturalmente, señalando a Jesucristo. El Hijo de Dios. El Hijo del Señor. Del Padre. Los ladrones en el versículo 7 se describen, bueno, ya se ve lo que había, pero naturalmente aquí ya llega el colmo de la maldad. Malvados, despiadados, yo no he ahorrado en calificativos, ¿eh? Crueles, egoístas, avariciosos, pendencieros, sinvergüenzas. Ahora decía, claro, es el heredero. Lo tenemos aquí, fíjate quién ha venido. Ahora lo vamos a coger y lo vamos a dar. Y ahora sí que va a ser todo nuestro, se va a quedar sin heredero, ahora sí que va a ser todo para nosotros. Y efectivamente, versículo 8, lo matan, lo arrojan inerte y sin vida fuera de la viña, incluso fuera del territorio, lo echan fuera, fuera del viñedo. Y ahora llega la pregunta clave en todo este mensaje. ¿Qué hará el dueño de la viña? Ante todo eso que está pasando, ¿qué hará el dueño de la viña? Pero le estaban tomando el pelo, ¿qué pasa aquí? Que no hace nada, no reacciona. Si podía haber tenido autoridad para haberlos destruido. Bueno, en ese momento, él esperó. Pero vemos la lección que él mostró mucha paciencia, mucha misericordia. Algunos diremos demasiada, demasiada, porque nuestro amor, ¿cómo es? He dicho al comienzo, imperfecto, limitado, condicional. Ese es el amor humano, pero el amor de Dios no es así. Ay, si el amor de Dios fuera así. Ninguno de nosotros existiríamos, te lo puedo asegurar. Pero él vendrá en persona. Como fue aquel dueño, ¿qué iba a hacer aquel hombre? Versículo 9, vamos a leerlo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá? ¿Acabará con los ladrones y dará el viñedo a otros? Y esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Fijaros, hermanos, él iba a traer justa retribución. Cuando él se plantara delante de ellos, iba a venir con poder y con autoridad. Seguro que no iba a ir solo. Iría bien acompañado. E iría a impartir justicia, como el Señor hará con sus santos ángeles, aunque la voz de Dios, la voz de Jesús ya bastaría para... Pero cuando vean la gloria de Dios y vean el poder de Dios y vean las miríadas de ángeles, muchos se van a caer de bruces en la presencia de Dios. Rebeldes, gente que se ríe, se burla de Dios, gente que mata a creyentes, a los cristianos, gente que persigue a los cristianos. Todos estos, que no tienen temor de Dios, un día darán cuenta, no quepa la menor duda. Pero no solo esto, sino que él iba a destruirlos y daría su viña a otros. Fíjate los verbos que se utilizan aquí. Iba a dar, no iba a alquilar, les daría su viña, toda su propiedad, su viñedo, a otros. No se nos dice aquí de que fuera él a procurar un beneficio personal de ello, sino simplemente lo iba a dar a otros. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Qué ha mostrado Dios hacia ti y hacia mí? En el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios constantemente. Constantemente. Pero nosotros no tenemos que hacer esto. Jesús ya tomó nuestro lugar y el sacrificio perfecto fue llevado a cabo. Él dio su vida por nosotros. Eso es gracia. Es una herencia. Una herencia, no un alquiler. La salvación es una herencia que tenemos, que recibimos por gracia a través de Cristo Jesús. Y se hace referencia aquí, hermanos, esto es precioso, al Salmo 118. El Salmo 118, cuando habla de esa piedra desechada por los edificadores, por los constructores, que viene a ser la piedra principal, la piedra angular, la piedra que lo sostiene todo, es como en un arco, cuando se construye un arco, por ejemplo, en medio hay una piedra principal que hace que todo el arco se sostenga. Pues es así, es esa piedra que sostiene todo. Cuando Dios es el centro, como hemos cantado hace un momento, cuando el Señor es el fundamento de nuestra vida, permaneceremos. Sobrevendrán dificultades, vientos, tempestades, pero el Señor estará como el fundamento de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra casa, y permaneceremos, porque Él es el fundamento que sostiene todo. El versículo 11 dice, esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Aleluya. Es maravilloso. Es obra de Dios. Esto no lo entendemos. No. Tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser que Dios tenga tanta paciencia con nosotros? Siendo nosotros tan malos, tan indignos, tan pecadores. Le hemos dado la espalda, consciente o inconscientemente muchas veces, pero hemos sido rebeldes a la voz de Dios. Y Dios ha sido paciente con nosotros. No nos ha destruido. Hemos conocido su gracia y Él nos ha dado su herencia. Hermanos, Dios no ha desechado a Israel, es verdad. Pero Dios no tiene naciones preferidas. Él ama a todo el mundo, a toda la humanidad. A todos los pueblos, gitanos, payos, hindúes, todas las naciones, catalanes, vascos, gallegos, rusos, chinos. Él ama a todos los pueblos de la tierra. Porque me dice la Biblia que en el cielo habrán de toda tribu, toda lengua, amén, toda raza, todo pueblo, toda nación. Por tanto, hermanos, es obra del Señor todo esto, es maravilloso verlo. El Salmo 118, los versículos 23 y 24, nos habla del gozo que esto produce. Si quieres leerlo conmigo, porque es incomprensible para los hombres, ¿cómo puede ser esto? Incluso para los judíos, ¿cómo es posible esto? La piedra que ha sido desechada, Jesucristo, que fue desechado por los judíos, como el Mesías, no le creyeron, pues la salvación se ha extendido a todas las naciones de la tierra. La palabra de Dios se ha cumplido. En Él serán benditas todas las naciones de la tierra, de la simiente de Abraham también. Dice el Salmo 118, versículos 23 y 24, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Y ese es el contexto en el que nos gozamos y alegramos en Él. Por lo que Él ha hecho, la piedra que han desechado los constructores ha venido a ser la piedra angular. Y nosotros vemos su obra en nuestra vida, que Él nos ha adoptado como miembros de su familia. Somos por gracia salvos, gloria al Señor. Cuando Jesús está en su lugar, cuando Él está en el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, vamos a ver que nuestra vida es una vida fructífera, porque Él está en el centro. Jesús no nos va a coaccionar a que creamos en Él, o a que Él sea el fundamento, que Él sea el centro. No te va a coaccionar nunca. Dios no obra a la fuerza. El Señor lo hace por amor. Y cuando Dios ve un corazón que le ama y que quiere agradarle y vivir para Él en obediencia, Dios se agrada y honra esa obediencia. Aquellos agricultores malvados eran aquellos sacerdotes, escribas, ancianos, líderes religiosos judíos, el lobby religioso de la época, porque aquello era un lobby, el poder era suyo, allí todo controlaban de manera directa o indirecta a toda la gente, hacían lo que querían, ¿verdad? Y eran como esos agricultores malvados, que tenían intenciones maliciosas, que maquinaban contra Jesús, como veremos en la próxima oportunidad, si el Señor lo permite, cuando intentan atraparlo también con palabras, ¿no? con argumentos difíciles de responder si no es por la sabiduría del Señor. Israel, hermanos, en conclusión, y el pueblo rebelde y obstinado, pueblo malo. Hay que decirlo así, Israel fue un pueblo malo, porque Dios era bueno con ellos y ellos le pagaban mal con el bien que Dios les daba. Por tanto, no cabe otro calificativo. A veces levantamos a Israel hasta las nubes. Israel son hombres, como tú y como yo. son hombres de carne y hueso que necesitan salvación. Los judíos necesitan salvación, si no, van a la condenación eterna. Por el hecho de que sean judíos, no van a ser salvos. Si no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, necesitan ser salvos. Ahora, naturalmente, tenemos que bendecir a Israel y amar al pueblo de Israel. Pero no solo a ellos, al resto de pueblos de la tierra también. Como Dios ama. Porque no hay favoritismos nacionales para Dios. No los hay. Qué malos fueron los líderes religiosos judíos. Por qué mal camino llevaron a todo el pueblo. Cómo los alejaron de Dios. Y los metieron en rituales, en ceremonias, etc. Alejándoles de la persona del Señor. Profetas que invitaban con palabras al arrepentimiento fueron apedreados, fueron desechados, fueron encarcelados, torturados. Y Dios siguió teniendo paciencia y longanimidad, año tras año, siglo tras siglo. Dios tuvo paciencia. Invitaba a que su pueblo se arrepintiera para que así recibieran compasión y misericordia, perdón. Pero como aquellos labradores malvados, no quisieron. Y Él, el Señor, hoy sigue invitándonos a vivir para Él. A venir a Él con amor. A venir al Señor. Dios no te va a obligar a seguirle, Dios no te va a obligar a servirle. A la fuerza no. Dios no quiere esa clase de sacrificio a la fuerza, sino por amor. Y va a ser paciente contigo, va a ser paciente con nosotros, lo seguirá siendo, muy paciente, porque quiere ganarnos mediante su amor. Quiere ganarnos a través de su compasión. Y en esta tarde quiero concluir diciendo estas palabras, hermano, hermana, amigo, amiga. No rechaces más la gracia de Dios. No hagas como Israel, porque hay un punto de no retorno. Hay un momento en que ya uno se ha alejado tanto de la gracia de Dios, como hicieron aquellos labradores malos. Las obras son tan impías, se deja uno de acordar del dueño, de aquel que nos ha dado todo, cuanto tenemos y cuanto somos. Y nos ponemos nosotros como el centro. Y es entonces cuando vienen las consecuencias. Y quiero terminar, hermanos, con unos versículos de uno de mis libros preferidos de la Biblia. Es el libro de Oseas. Y si puedes leer conmigo estos versículos, yo solamente quiero hacerte recapacitar en el amor de Dios en esta tarde. Recuerda, no rechaces más la gracia de Dios. No te introduzcas en ese punto de no retorno. Que no sea necesario que llegues ahí. Vuelve tu corazón al Señor. Hoy, de nuevo, te está diciendo, ven a mí con un corazón arrepentido, contrito, humillado, y yo te abrazaré y te recibiré y te perdonaré y haré de ti una nueva persona. Mi gracia es suficiente, dice el Señor, y lo dice su palabra. Vamos a Oseas, capítulo 2, versículo 14. Este profeta del Señor que habló al pueblo de Dios, y Dios le hizo amar a una mujer que era prostituta. Le hizo casarse con una esposa que él sabía que iba a serle infiel. Aún así Dios le dijo, ámala, porque es así como yo amo a Israel. Es así como yo amo a mi pueblo. Y leemos en el 2:14 de Oseas. He aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios habla a tu corazón. Él no se queda en la superficie. Él quiere llegar a lo profundo de tu ser. Llegamos al 5:15 de Oseas. Oseas 5:15 en la segunda parte. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Si Dios ha de permitir que nos venga angustia para que lo busquemos, tanto nos ama que permitirá que venga angustia para que le busquemos y nos volvamos a Él. Pero Él quiere evitarnos esa angustia. Hoy es día de salvación para nosotros. Y el 6:1 lo declara así, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. Aleluya. Y en el 10:12, en la segunda parte del libro de Oseas, leemos, fijaros qué hermoso libro, es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. No esperes más. Ahora es el momento. Como dice el 11:2, cuanto más yo los llamaba, fíjate el amor de Dios, como a esos agricultores malvados, les enviaba a sus siervos, les estaba diciendo, ¿qué hacéis? Rectificad. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Así es como el Señor nos llama así, hacia sí. No te arrastra la fuerza, sino que es por amor que te pide que le ames, que le sigas, que le sirvas. En el versículo 3 lo hemos leído, y en el versículo 4. Y si miramos en el versículo 8 también de ese capítulo 11, la última parte dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es el amor de Dios. Podemos describirlo con muchas palabras, pero si tú vas a la Escritura y ves cómo siente Dios, el corazón de Dios se conmueve cuando tú te alejas de Él, cuando no quieres saber de Él, cuando le desobedeces, cuando le deshonras, cuando Él no es el centro de tu vida, cuando se anteponen otros intereses, su corazón se conmueve, le duele, llora. ¿Tú crees que Dios no llora? Dios llora. Igual que se goza cuando le obedeces y procuras vivir para el Señor y servirle y estás ahí, Dios se goza en ti, pero también llora. Se inflama toda mi compasión. Piensa por un momento si estamos haciendo que Dios se goce con nuestra vida o hacemos que Él sufra, su corazón se conmueva de dolor. El 12:6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios constantemente, fíjate. Oseas, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuélvete al Señor, arrepiéntete, Él te está esperando. No sigas de esa manera. Y quiero terminar con este versículo 4 de Oseas 14. Oseas 14, 4. Subráyalo en tu Biblia, porque es un versículo que merece la pena. Yo sanaré su rebelión. Nunca perde la esperanza nuestro Dios. Aleluya. Porque Dios puede todo. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Y ese es el amor de mi Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Aleluya. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto espera el Señor por nosotros? Padre, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por la misericordia y la compasión que tienes por cada uno de nosotros. Tú nos has dado una herencia inmerecida, Señor, porque otros desecharon, porque otros aborrecieron y despreciaron, mas nosotros hemos abrazado y hemos creído que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Esa gracia se ha hecho extensiva a cada uno de las personas de este mundo que vuelven a ti su corazón, Señor. Te damos gracias por el pueblo de Israel. Te damos gracias, Señor Jesús, por el ejemplo que encontramos en tu palabra de cómo escogiste a ese pueblo, a esa nación y a esos siervos y siervas, esos hombres y mujeres que ahora son un ejemplo para nosotros, Señor, para conocer tu amor y para conocer tu compasión. Porque de la misma forma que tuviste paciencia y misericordia de Israel, la tienes también con tu pueblo hoy, con tu iglesia. Que no seamos rebeldes, Señor, como fue Israel. Que podamos atender a tu voz y escuchar como tú nos llamas al arrepentimiento, a que volvamos a ti y que no nos apartemos de tu gracia y de tu misericordia. Señor, tu palabra es tajante y taxativa también en cuanto al castigo y la retribución que reciben aquellos que se rebelan contra ti, si no perdonaste a los ángeles caídos y naciones o pueblos que fueron rebeldes de manera pertinaz y de manera constante a tu voz. Eso nos produce también temor santo para que guardemos nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que velemos por esa salvación tan grande que costó tan alto precio. Oh Señor, gracias por ese amor que has mostrado por nosotros. Gracias por tu misericordia y tu paciencia. Gracias, Señor Jesús. Queremos vivir para ti y no ser malos, no ser ingratos, no ser egoístas, como fueron aquellos labradores malvados. Porque es maravilloso ver cómo tú Derramas tu salvación y tu gracia cada día y sigues esperando, sigues dándonos un día más de vida, una nueva oportunidad, Señor, que no sea demasiado tarde hoy para volvernos a ti y pedirte perdón y ponernos a cuenta contigo si en nosotros hay algo que haya de cambiar y que tengamos que renunciar, Padre, que esté estorbándonos en nuestra relación contigo. Haz tú la obra en nuestras vidas, Padre amado, pues te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén, Señor.